La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias. Gracias, mil veces gracias, porque gracias a ti, COPE es la radio generalista que más crece en España. Todo gracias a ti, más de 1 millón de oyentes que se han sumado a nuestras ondas. Gracias a ti, gracias a nuestro equipo, somos un referente de información y entretenimiento. Así que gracias por tu confianza de parte de toda la cadena COPE. Y bienvenido, bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra, la de tu casa. Es miércoles, miércoles gris, 2 de diciembre, pero con mucho color en los ámbitos que nos importan. Tenemos por delante una hora de entretenimiento en la que te acercamos la posición de temas que te interesan. Doble motivo para sonreír hoy es que los datos del paro han bajado otra vez en la provincia. Cerramos año con satisfacción. Quien criticaba las medidas del gobierno en calidad de empleo va a tener que revisar sus argumentos. A todo esto, un día para que arranque esa campaña electoral. Nos damos una vuelta por el rural. Esta vez te invitamos a Cotobade con un alcalde joven, de joven edad, pero mayor en experiencia y gestión. Con nosotros en la mañana COPE Pontevedra vamos a hacer un repaso por la actualidad local y provincial. Esas cosas que están ocurriendo cerca de ti, en tu zona, y que te cuenta Silvia Vieito por cortesía de Homemaster. Buenos días, Silvia.
Hola, muy buenos días. Pues hoy en este 2 de diciembre vamos a tener que hablar mucho de empleo. Por un lado, porque han llegado las primeras nóminas de los trabajadores contratados por la Diputación de Pontevedra en este nuevo plan de empleo a los ayuntamientos, que pasa de 2 a 6 meses al estar terminando este año, y que si el gobierno PSOE-BNG calificaba los anteriores salarios de los gobiernos del Partido Popular como casi de esclavos, hoy se ha demostrado que exactamente se cobra por hora 5,04 euros, y que antes la hora se pagaba 5,05 euros, lo que en la práctica es exactamente lo mismo, aunque siendo exquisitos ahora se cobraría menos incluso que antes. Esas cuentas las vamos a repasar a las 2:20, y también ya para estudiantes universitarios y que quieran buscar la primera oportunidad de empleo, vamos a hablar de las becas talento de ENCE.
Pues le debió de escapar algún dígito a la Diputación a la hora de hacer cálculos y contarnos sus maravillosos planes. Bueno, lo veremos a partir de las 2:20, pero antes también tenemos que contar y adelantar un poquito qué es lo que vamos a tener a partir de las 4:10 en Deportes COPE Pontevedra. Silvia.
Pues vamos a hacer un repaso, entre otras cosas, por el balonmano, por la previa del partido del Teucro esta próxima jornada, también por el campeonato de categorías menores que se va a celebrar en varios concellos de Osalnés. Desde las 4:10 lo contamos.
Gracias, es lo que tenemos a esta hora por Silvia Vieito, pero queremos ver qué tiempo nos espera para esta semana. De momento, hoy suben las temperaturas, así que cambiamos el gorro por el paraguas. Mar Gómez, meteoróloga del portal de tiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Mantenemos ese trueque?
Sí, de momento sí, porque nos hemos levantado con bastantes nubes, también con algunas lluvias. No han acumulado muchas cantidades a primeras horas en Pontevedra, pero desde luego que ha hecho acto de presencia, y lo bueno es que al final del día vamos a tener alternancia de nubes y claros. Las temperaturas no varían mucho, un ligero ascenso, pero seguimos en esos valores máximos que siguen también en un ambiente algo frío, porque hay localidades donde no van a pasar, como por ejemplo en Lalín, de los 12-13 grados. En zonas de costa tenemos valores más agradables alrededor de los 16 grados en Vigo o Pontevedra. Para los próximos días, de momento, muchas nubes, pero pocas precipitaciones.
Gracias, Mar, es lo que tenemos para hoy, y se advierte que el puente será lluvioso, a ver si cambian esas perspectivas, ¿no? Ya que tenemos por lo menos un festivo para disfrutar, que lo hagamos con frío, pero con gafas de sol. Y mientras esperamos, vamos a abrir la página política con nuestra ronda de alcaldes. Hoy, Cotobade, Jorge Cubela. Ya estamos casi en Navidad y seguro que tiene que enviar algún paquete a un familiar, amigo, pues ya sabe, ACM Mensavedra Pontevedra, en calle Licenciado Molina 3, Pontevedra. Acérquese e infórmese de sus promociones especial Navidad hasta el 5 de enero o llame al 986-84-7011, 986-84-7011. Nuestra página política en este día de buenas noticias, en el que estamos conociendo datos del paro, datos de audiencia, en el que tenemos que darle las gracias a todos ustedes otra vez. Bueno, pues abrimos una nueva página electoral, casi con la vuelta de las elecciones aquí el 20 de diciembre, y hacemos parada en Cotobade con su alcalde Jorge Cubela. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuánto tiempo desde las elecciones?
Pues 6 meses ya, ¿no? Un poco, desde las elecciones un poco más, desde formar gobierno, 6 meses.
Uh-huh. Y con una vuelta de elecciones también ahora.
Efectivamente, un año electoral sin duda alguna.
Bueno, tenemos que recordar que usted es el alcalde más joven de España, uno de los más jóvenes en este caso. También ha sido uno de los únicos que consiguió la mayoría absoluta. ¿Mayor presión ahora a la hora de seguir gobernando?
La mayoría absoluta se ha mantenido en muchos gobiernos, por lo menos en la provincia de Pontevedra. Pero la verdad que, bueno, que el voto de castigo, pues un poco a los partidos mayoritarios, o incluso en algunos ayuntamientos en los que hemos ganado por amplia mayoría, pero nos hemos quedado a 30, 40, 50 votos de poder gobernar, pues bueno, nos hace tener que reflexionar a todos. Y ahora que se abre un nuevo escenario, un nuevo mandato a partir del 20 de diciembre, pues hombre, esperemos que en este país lo que los vecinos decidan sea lo que se lleva a cabo para formar gobierno. Y en lo que cabe a Cotobade, pues bueno, con la responsabilidad y la humildad y la serenidad que yo espero que me caracterice, porque bueno, simplemente pues hemos obtenido un reflejo mayoritario del apoyo vecinal, y con eso pues trabajar con humildad, con los muy buenos resultados.
Estamos viendo también las impresiones, o lo hemos podido ver a partir de mayo, que tienen de usted los vecinos. Han confiado otra vez en usted para seguir llevando el concello de Cotobade. Pero viendo usted desde la barrera el resto del panorama, con un nuevo gobierno llegado a la ente provincial, por ejemplo, siguiendo la línea de la Diputación, ¿qué impresiones ha sacado de este nuevo gobierno bipartito?
Bueno, de momento lo que podemos decir con respeto es que es un gobierno que está empezando, pero que bueno, que de momento no le conocemos ninguna iniciativa más que haber puesto en marcha un plan de empleo de 2 meses, que con eso no se le soluciona la vida a nadie. Y pues el tema del compostaje, que a mí me parece muy interesante, pero nos acaba de hacer pues una planificación, un proyecto, y un poco pues a acabar de ver en qué cuaja la iniciativa, ¿no? Y fuera de eso, pues bueno, ahora se está poniendo en marcha el plan provincial con distintas líneas. Un plan provincial que parece que bueno, que se ha inventado ahora, y hay que decir que los ayuntamientos vienen siendo beneficiarios de planes provinciales desde que yo sepa, desde la época de que era presidente de la Diputación, pues Mariano Rajoy posiblemente. Entonces, pues bueno, fuera de eso, nosotros lo que tenemos que hacer, independientemente de que en la Diputación gobiernen 2 partidos distintos al mío, en un bipartito, es pues tratar de hacer gestión, de que nuestros vecinos se vean reflejados y representados en el gobierno de Cotobade, indistintamente del color político de otras administraciones, para poder conseguir inversiones, infraestructuras o convenios. Pero en este caso, bueno, de momento, pues ya digo, que lo que veo es que, como en todo cambio político, aquí pues lo que yo creo subrayo es que hay una parálisis política en la provincia, y un poco pues bueno, se empieza a ver el tema de que hay un bipartito, ¿no? Que nos recuerda ya el bipartito de la Xunta de Galicia, en el momento en el que bueno, que ya no caben los asesores que hay en la Diputación, los pasillos están llenos de personas nuevas, y eso pues bueno, al final nos va al bolsillo de todos los pontevedreses. Y al final pues bueno, hay un trabajo del equipo de los diputados provinciales del Partido Popular, que es el grupo mayoritario en la provincia, como todos sabemos, y por lo tanto pues bueno, nosotros nos queda hacer un control del gobierno de la Diputación, y a los alcaldes pues exigir para nuestros ayuntamientos que la Diputación siga siendo lo que siempre fue, que fue una administración de colaboración, de interconexión con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. O así por lo menos fue siempre en la provincia de Pontevedra, donde siempre hemos tenido presidentes del rural. Por cierto, el último, en el que estuvo 12 años, pues que era presidente de un ayuntamiento de escasos 5.000 habitantes, por lo que conocía la realidad de nuestros municipios. Y por lo tanto, pues bueno, seguir en la línea de que el Partido Popular siempre ha defendido los ayuntamientos pequeños, en estos momentos en los que tenemos pues una crisis demográfica pues palpable, que poco a poco vamos reduciendo población, sí que necesitamos pues a la Diputación para que nos eche un cable, para que nos siga apoyando. En ese caso, pues bueno, vamos a hacer toda la gestión posible para que Cotobade pues siga recibiendo pues lo mismo que recibió en estos últimos 4 años, y si es así, pues bueno, lo aplaudiré.
Entonces, ¿usted es de los que piensa, por ejemplo, que se está tirando más para la zona urbana como Vigo en el tema de la Diputación?
Bueno, la presidenta es de Vigo, yo podría aprovechar ahora y criticarla por eso, pero yo creo que Vigo también pertenece a la provincia, pero sí que teniendo esa variante de que es de una ciudad que maneja un presupuesto más grande que la Diputación Provincial, pues que tenga la sensibilidad de que los ayuntamientos pequeños somos los que mantenemos la Diputación, el Oral, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues bueno, el otro día pues asistíamos a un titular del Faro de Vigo en el que se decía que el Caballero y Silva firmaban un acuerdo casi infinito para Vigo. Eso también me fastidia porque la capital de la provincia es Pontevedra y no podemos ni ver que las instituciones se van para Vigo ni que se ataca pues a las empresas de Pontevedra en detrimento de otras zonas de la provincia. Y por lo tanto yo creo que dentro de un equilibrio con Vigo, con Pontevedra, con Villagarcía, se debe de hacer un reparto equitativo, siempre y cuando los fondos provinciales no nos detraigan a los pequeños y medianos ayuntamientos, que somos, como decía antes, pues para lo que las diputaciones existen. Si las diputaciones existen pues para financiar y ser un copresupuesto de los ayuntamientos de Pontevedra y Vigo, también digo que las diputaciones no tienen ningún sentido. Las diputaciones ahora mismo, existiendo pues un órgano desarrollado como son las comunidades autónomas, debe de ser pues un órgano de interrelación y de cooperación intermunicipal, y por lo tanto, pues bueno, esa es mi ideología y mi pensamiento con este tema.
Defensor del rural, como estamos viendo, hasta ahora, ¿en qué se ha visto beneficiado Cotobade con el gobierno provincial?
Bueno, de momento, pues, en nada, quiero decir, también digo que es un gobierno que está empezando, por lo tanto, yo no he podido tener ninguna reunión institucional con el gobierno. Sí que, bueno, pues me imagino que lo tendré a primeros de año, a la vuelta de las elecciones, y expondré pues las necesidades y los planteamientos que quiero hacer para la legislatura, y por lo tanto pues bueno, ver los acuerdos que puedan afectar pues a carreteras provinciales, a competencias de la Diputación, incluso proyectos pues bueno que estaban comprometidos y que cooperando el ayuntamiento espero y deseo que puedan salir adelante. Y de momento pues bueno, ya digo, es un gobierno que está empezando y por lo tanto pues Cotobade no se ha beneficiado en nada, como tampoco se ha beneficiado en ningún otro ayuntamiento de la provincia.
Hablando del rural, todos los concellos están apurando el plan de saneamiento, sobre todo en las zonas que menos llegaban pues los recursos más necesarios. ¿Cómo está Cotobade en este tema?
Cotobade, como los ayuntamientos del rural, por su dispersión y otros factores, tiene un nivel de saneamiento muy escaso, muy pequeño. De hecho, pues faltan 7 parroquias en los que no hay ni un solo metro de alcantarillado, ¿no? Para que nos entiendan nuestros oyentes. Y dentro pues de las planificaciones que hacemos con los proyectos que pusimos en marcha en el pasado mandato, ahora estamos intentando pues tratar de buscar el apoyo de Aguas de Galicia junto con los ayuntamientos de Cerdedo y Campo Lameiro para el saneamiento integral del río Lérez. Y ahí pues entra una parte muy importante de la parroquia de Tenorio, de la parroquia Santa María de Sacos, que aún falta por sanear también muchos lugares, y en eso estamos para conseguir pues bueno la financiación de que el río Lérez, que es del agua del que beben los pontevedreses, los marinenses y bueno pues los vecinos de la cuenca del Lérez, puedan pues recibir un agua totalmente saneada. Y yo creo que un río como del que estamos hablando, que le da nombre a muchos sitios por el que pasa, pueda recibir fondos para su saneamiento cuando nunca se recibió ninguna inversión para tal fin, pues bueno, yo creo que estamos en un momento incluso político para poder llevarlo a cabo.
Un momento político con unas elecciones a la vuelta de la esquina, por cierto. ¿Tiene sus apuestas ya?
Hombre, yo espero que la reforma que se han puesto en marcha pues para un poco devolver el camino a este país, que la ciudadanía pues lo vea y lo tenga claro frente al abismo, ¿no? Quiero decir, hay discursos muy fáciles, populistas, que pueden decir lo que la gente quiere oír en momentos de crisis, que es lo que siempre han hecho los populismos. Pero en estos momentos yo creo que, bueno, en la economía que más crece, en la zona euro, que las exportaciones pues están a niveles desconocidos, estamos exportando muchísimo, la macroeconomía está yendo por buen camino, aunque la microeconomía pues aún no se está recuperando del todo, yo creo que bueno, que espero y me gustaría que el Partido Popular siguiese gobernando en España. Todo el mundo pues nadie pone en duda, ¿no?, que el Partido Popular vaya a ser la lista más votada. Va a haber pues las complejidades de cómo se va a formar gobierno. Pero sí que espero, pues bueno, que el Partido Popular pueda tener una mayoría, si no es absoluta, que le permita pues gobernar y seguir emprendiendo las reformas, que ya digo, que se están viendo sus frutos, como los datos del paro.
Y no debe ir en mal camino el Partido Popular cuando todos los grupos de la oposición y los grupos emergentes se están poniendo nerviosos. Y eso se está notando muchísimo pues en las administraciones y en muchas reuniones a nivel, por ejemplo, regional. Hablamos en el Parlamento gallego, por ejemplo, que se están llevando a debate temas como que se va a debatir en breve el riesgo de cierre perimetral del Colegio de Tenorio en Cotobade. Dice el PSOE que es un peligro porque se puede desprender el muro de la esquina de la carretera de la N541. Imaginamos que si fuese tan grave, señor alcalde, ni siquiera estaría accesible, ¿no?, para los escolares esa parte. No sé si es una alarma infundada como un recurso ya de alarmar a menos de un mes que quedan de las elecciones.
Sí, de algo podemos presumir en Cotobade es que en los últimos 4 años se ha hecho pues inversiones muy importantes de mejora en las infraestructuras escolares de Cotobade. El tema del muro del cierre del Colegio de Tenorio es complejo porque, bueno, hemos esperado mucho tiempo a que el Fomento nos diera la autorización para poder acometer las obras. Si no, estaríamos cometiendo una ilegalidad por hacer una obra en una zona de afección de carreteras. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos hecho ya las gestiones con la Delegación de Educación para que pueda asumir la inversión de los 22.000 euros que cuesta un nuevo cierre perimetral para el Colegio de Tenorio. El delegado de la Xunta, José Manuel Corestourís, visitó el colegio, yo creo que el 1 o el 2 de septiembre, no recuerdo bien, comprometiendo ya esta obra. Hemos de decir que, bueno, este año pues se ha hecho una inversión de 30.000 euros en la remodelación del gimnasio del Colegio de Tenorio y la siguiente va a ser esta. O sea que está comprometida, lo que pasa que, bueno, mientras no se arregle, que se hará primeros de año, hay una diputada que se llama Patricia Vilán, que para mí me tiene especial enquina, los cotobadeses le tiene especial enquina, porque, bueno, ha hecho las gestiones oportunas para poder tumbar el campo de tiro de Borela. Es una de las personas que más están haciendo daño a Cotobade con sus iniciativas políticas, perjudicando, pues como decía, proyectos tan importantes como el campo de tiro. Y el Partido Socialista de Cotobade, pues bueno, que la verdad tiene más concejales que el PSOE de Pontevedra, pues tratando de sacar rédito político, ¿no? Y bueno, pues estamos en política y ya sabemos que cuando llegan las elecciones la gente trata de aprovechar o de manipular. Y aquí la realidad es que esta obra se va a hacer como se hicieron muchas otras en el Colegio de Tenorio y por lo tanto yo a los vecinos y a los padres ya se lo he explicado y bueno, hay que contemplar los plazos, pero a primeros de año va a ser una de las obras que Educación ponga en marcha.
Bueno, tiene muchos proyectos en mente por lo que me está contando. ¿Cómo anda de cash? ¿Cómo anda de liquidez el Ayuntamiento de Cotobade? Porque están apurando ya todos los ayuntamientos, sí, la aprobación de esos presupuestos. ¿Cuál es el de Cotobade para el 2016?
Pues Cotobade ha aprobado un presupuesto que ronda la cifra de 1.800.000 euros y nosotros, pues bueno, como sabemos, es uno de los ayuntamientos de Galicia que tiene a día de hoy deuda cero, paga a sus proveedores, no está en curso ningún plan económico financiero ni se ha acogido en ninguna de las dos veces al plan de pago a proveedores. Es decir, que nosotros, pues Cotobade es un ayuntamiento responsable y serio y que ha cumplido pues durante todos los años de nuestro mandato estabilidad presupuestaria. Es decir, que no gastamos más de lo que tenemos, que es algo que no ocurría antes a nuestra llegada. Y por lo tanto, pues bueno, este ha sido un año complejo, la verdad, porque para mí y para nuestro gobierno ha sido el año más importante. Hemos recibido muchísimas subvenciones, hemos firmado numerosos convenios antes y después de las elecciones, obras que se están ejecutando, y bueno, pues la verdad que ahora mismo pues esperamos que todas las subvenciones que ya hemos pues adelantado el dinero, que nos las paguen, porque entonces sí que tendremos un problema de liquidez y de tesorería. Pero lo que, bueno, yo contemplo que el año pues se cierre con datos económicos positivos para Cotobade, y en estos momentos pues bueno, hemos aprobado un presupuesto conservador, manteniendo las cifras en servicios sociales, en el mantenimiento de servicios públicos y pues incluso pues mejorando en algunos aspectos las condiciones salariales de los trabajadores de Cotobade. Y las condiciones económicas del ayuntamiento deben ser buenas cuando en este mes pues vamos a poder abonar los 48 días de correspondientes a la paga extra que no se pagó en el año 2012. Uh-huh. O sea que, por lo tanto, bueno, no creo que muchos ayuntamientos puedan hablar de estos datos.
Bueno, pues cerramos con lectura positiva el 2015 y en referencia ya al 2016, a esos propósitos nuevos que todos nos planteamos, ir al gimnasio, si aprender inglés, dejar de fumar, ¿qué nos planteamos desde el Ayuntamiento de Cotobade? ¿De qué se propone el concello?
Bueno, el concello tiene un alcalde, y así lo transmito, con más ilusión que cuando empezó hace 4 años, ¿no? Ahora con la experiencia de 4 años más, con la ilusión de la juventud, y lo que espero es seguir manteniendo el mismo tipo de gestión que hemos venido realizando, una gestión seria, responsable, hecha para los vecinos, desde el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y por lo tanto, con esa máxima, yo creo que es el éxito que nos va a dar, que un ayuntamiento, que su vecindad sepa que tiene un gobierno, un alcalde, unos concejales que los escuchan, que quieren resolver sus problemas, que aunque a algunos nos parezcan unas tonterías cuando nos los plantean, nos ponemos en el lugar de ellos y sabemos que para ellos es el problema más importante que en ese momento pueden tener y que transmiten a su alcalde, pues tratar de abordarlo y decir que no, pues cuando creamos que un proyecto o una petición pues no puede ser acometida en el momento.
¿La casa del emigrante es un asunto pendiente?
Sí, es un asunto pendiente, la verdad que ya han pasado varios gobiernos. Es una casa que tiene, pues bueno, una singularidad muy particular. Se llama Casa del Emigrante, pues por algo en concreto. Fue financiada con fondos de la emigración de los vecinos de Cotobade y sirvió durante muchos años. Mi padre fue allí en la escuela cuando era unitaria, de pequeño. Muchas generaciones de vecinos de Carballedo y alrededores pues pasaron por ahí. Y ahora mismo, pues bueno, es vecinal y lo que queremos es que sirva como una casa de encuentro, de cultura, para los vecinos de la parroquia de Carballedo. Teniendo en cuenta que hemos empezado en el año 2013 un plan de remodelación integral y de adecuación de todas las casas del pueblo de Cotobade. Ya se sabe que hemos hecho pues reformas en más de 8 y esta, y junto con la construcción de una casa del pueblo en Tenorio, van a ser las dos obras más importantes en tema de locales sociales que vamos a cometer en este mandato. Y además, uh-huh, que era un compromiso electoral.
2016 podemos hablar de casa de migrantes.
Sí, en 2016, uh-huh, está previsto que se haga esta remodelación.
Bueno, pues para la despedida ya en clave de autorreflexión, como le pedimos a todos los alcaldes, cuéntenos algo que le haya quedado pendiente para este año o algo malo que no haya podido remediar en el concello y un logro que pueda también destacar y sacar pecho desde mayo del 2015.
Bueno, sí que la verdad hemos emprendido la legislatura con muchísima planificación, teniendo en cuenta pues bueno que la situación política ahora pues es distinta, ¿no? Incluso económica. Creemos que va a ser una legislatura en la que se van a incrementar pues el nivel de presupuestos, el número de subvenciones. Vemos cómo la Administración General del Estado y la Xunta pues están incrementando pues su nivel de gasto, pues porque la situación económica está mejorando y por lo tanto mantener una situación responsable que nos permita adquirir financiación de otras administraciones y ahorrárselo a nuestros vecinos. Yo como logro, pues bueno, me gustaría acabar el mandato con el cumplimiento, voy a hablar del mandato, ya no del 2016, con el cumplimiento máximo de nuestro programa electoral. Para nosotros un programa electoral es un contrato que firmamos entre un gobierno y los vecinos y nosotros, pues bueno, hemos obtenido un concejal más en las elecciones municipales, 1.612 votos, hemos casi pues duplicado al Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego pues no ha obtenido representación por segunda vez consecutiva y por lo tanto los vecinos de Cotobade están con nosotros, pero también es un voto de cautela, ¿no? De que cumplamos nuestros compromisos. Y por lo tanto me gustaría que cuando acabe el mandato los vecinos de Cotobade pues puedan decir que tuvieron un gobierno que actuó a la altura de las circunstancias y con beneficio para el ayuntamiento.
Pues le daremos voz a los vecinos cuando llegue ese momento. Jorge Cubera, alcalde de Cotobade, gracias por estar en la mañana de COPE Pontevedra.
Muchas gracias a los oyentes y a la cadena COPE, como siempre.
Solo en Opticalia te llevas dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Opticalia.
Me gustan las gafas.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, Casa de los Lentes Benito Corbal 52.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arsil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes COPE Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde. Con Silvia Vieito, Deportes COPE Pontevedra.
Te quiero mucho. Y a la 1:06 abrimos nuestro consultorio de pareja con Gara Almazán. Muy buenos días.
Muy buenos días, bueno, a todos.
¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, de miércoles, pasando un poquito de frío, pero con buena cara.
Pues como nosotros, igual, con el paraguas añadido.
Sí.
Me vamos a tratar un tema hoy que, por desgracia, hemos tenido que presenciar otra vez como medios de comunicación y como protagonistas aquí este fin de semana en la provincia de Pontevedra, otro caso de violencia, de un crimen pasional, en este caso en el que pues la víctima ha sido un hombre en concreto el marido de, bueno, al parecer el verdugo había tenido una relación con la mujer de este hombre y los celos o lo que se le haya pasado por la cabeza le llevó a quitarle la vida a este hombre, injustamente. Dejamos siempre a un lado el papel del hombre, del perfil maltratado. Siempre nos centramos en la mujer, pero ¿realmente hay casos escondidos de hombres maltratados, tantos como nos imaginamos, o esto es solo un cliché?
No, por supuesto que hay casos. Y de hecho incluso cada vez van apareciendo más, ¿no? Porque efectivamente lo que dices y lo que comentábamos la semana pasada, muchas veces nos hemos centrado en la mujer, pero es verdad que hay muchos casos de hombres y a veces por miedo a la imagen, por miedo al rechazo social, no dan el paso a denunciar este tipo de cosas, ¿no? De abusos o de acoso que están sufriendo y que por miedo a cómo se vea o por miedo a que vayan a, bueno, pues a no creerles y demás, pues no dan el paso de denunciarlo o de exponerlo a un profesional.
¿Cuál es el perfil del hombre maltratado?
Pues muchas veces es difícil establecer un perfil de hombre o mujer y hablamos muchas veces de persona maltratada porque guardan muchos aspectos en común, ¿no? Pero es verdad que suelen presentar conductas muy dependientes, muy de inseguridad, miedo a perder a la pareja, a veces incluso con ideas irracionales de bueno, pues con respecto al romanticismo, con respecto a ideales de pareja, ¿no? De el amor lo puede todo, si me hace esto es porque me quiere, o incluso expectativas con respecto a bueno, pues que su pareja tiene que ser idílica, que algún día lo será, que esto solo es un bache, ¿no? Incluso con respecto a cómo se manejan los conflictos o cómo se, sí, o los problemas o cómo se deben de expresar o manejar estas situaciones, ¿no? Y esto también lo vemos, por supuesto, en mujeres maltratadas. Por eso digo que muchas veces es complicado establecer un perfil de hombre o mujer. Sí es verdad que hay un tema más educacional con respecto a los roles de género, ¿no? Que ahí sí que vemos diferencias en una mujer maltratada, pues con las ideas de sumisión, de que tienes que subordinarte al hombre, y en esto en el hombre lo vemos menos por un tema educacional, ¿no?
Y es que es muy difícil de exponer el perfil de una mujer maltratadora o hablar de una mujer que maltrata a ella, que le pega a un hombre. Muchas veces hasta para algunos colectivos es difícil de creer.
Sí, por supuesto, por eso te digo, y la dificultad de estas personas para ya no solo denunciarlo, sino incluso ponerse en manos de alguien que le pueda ayudar a salir de ahí o a manejar eso de otra manera, ¿no?
¿Qué perfil suelen tener estas mujeres?
Las mujeres que, pues sobre todo, volvemos un poquito incluso a rasgos en común con hombres que también llegan a maltratar, ¿no? Pues suelen ser personas con una necesidad de control muy alta, con unas expectativas también románticas muy extremas, con un aprendizaje con respecto al manejo de conflictos, al manejo de problemas, pues que pasa por reacciones agresivas, es decir, no saben manejar los impulsos, no saben expresar emociones negativas como el enfado o la ira de una manera más adecuada, solo a través de la violencia, muchas veces porque lo han visto también en su entorno cercano o en su entorno de origen, ¿no?
¿Y los psicólogos? Perdona, te he cortado.
No, perdona, dime.
Los psicólogos es una valoración que quiero que tengamos en mano una profesional. ¿Cómo veis el tema de las leyes en este caso de defensa al hombre? Si lo veis demasiado enfocado solo a la mujer, si veis que esto es justo o es percepción solo de algunas personas.
Nosotros solemos defender la idea de que no se enfoque solo al género, sino a la persona maltratada. Y consideramos que la sanción debería ser mucho mayor, ¿no? Porque lo que vemos es que la persona maltratadora, sea hombre o mujer, a los pocos años sale libre de la cárcel, de la pena, ¿no? Y claro, y suena muy frío lo que voy a decir, pero es que estas personas acaban siendo conscientes de que este tipo de delitos les cuesta poco caro. No sé si me explico,
sí,
¿no?
Sí, muy barato le sale.
Exacto. Entonces, que las sanciones fueran mucho mayores. Y sobre todo, que se invirtiera mucho más en educación y en prevención, porque, como te he dicho antes, tiene mucho que ver con ideas preconcebidas, educacionales, ¿no?, o que hemos obtenido en la educación sobre los roles, sobre cómo llevar las relaciones, sobre dónde poner límite.
La base de la educación está siempre aquí, Gala Almazán. Muchísimas gracias a nuestra psicóloga de pareja.
Muchas gracias a vosotros.
Te dejamos con José Luis Pérez. Volvemos ahora mismo en 5 minutos.
La 1, las 12 en Canarias.